SER Podcast.
Bueno, que lo más importante de la comparecencia hayan sido las gafas de Pedro Sánchez.
Porque esas gafas, ¿qué estilo son?
Y las gafas son solo para ver de cerca.
También tengo unas gafas de sol.
Y visteis que después puso un tuit que decía lo de las gafas.
Pues a mí las gafas, ¿qué queréis que os diga? Pero es que me parecen bonitas.
¿Cuánta gente habrá buscado esas gafas?
Se me hace raro verle sin gafas todavía.
No, y a mí también, porque de vez en cuando me toco. Pero me toco para ponerlas.
Que ese movimiento, cuando de repente coge las gafas y se las pone...
Las gafas del año.
Muchas gracias, nos vemos al salir.
Virginia Riezu, Carles Cuevas, Per Aznar, ¿cómo estáis, compañeros?
¿Qué tal? Buenos días, Pino. ¿Cómo estás? Estoy verdaderamente enfadado.
¿Por qué?
Verdaderamente enfadado.
¿Qué pasa?
Desde los 5 años. Ininterrumpidamente, de todos los modelos, clases, caras, baratas, rotas, con cristal gordo, con cristal fino, orgánico, antirreflejante.
Tú.
¿Orgánico?
Sí, ahora hay cristales orgánicos. De todas las clases, ni Dios jamás ha hecho ninguna... ¡Oh, qué gafas! Nunca jamás.
¡Oh, qué bien le quedan
Estoy
las gafas!
Estoy harto de los guapos, tío. Te lo juro de verdad. Me tenéis hasta las pelotas,
eso
los
es,
guapos.
Eso es lo que tenéis que decir. De,
eso es toda mi aportación política.
A ver, ¿están bien tus gafas?
Están guapísimas, bueno, perdóname.
A ver,
pero llevas gafas. Es que no, ni me había fijado.
Pero
llevas.
Venga, ya.
Es como de husky siberiano, mitad negro, mitad blanco.
Sí. Claro.
Coordina con tu facialidad, pero es. Vamos, tampoco bien. Es
A mí lo que me fascina...
Es que, ¿ves lo que te digo? Un señor se pone gafas.
Ahora te voy a decir.
Tres horas de su vida y ya es como, hola, llevo gafas. Bueno.
A mí lo que me fascina es que esta gente, como tú, como Virginia, que también trae gafas hoy, y como Pedro, consigan. ¿No traes gafas?
Yo tengo siempre gafas.
Ah, mira, de verdad. A mí lo que me lía es que la gente mantenga las gafas tanto tiempo. Porque yo las gafas y los paraguas los pierdo con más facilidad que los senadores del PP los papeles. O sea, yo es una
eso
cosa
es verdad.
Que no tengo.
Pero yo lo que quiero decir, estoy a favor de eso porque se pierden las gafas, pero las personas mayores, entre las que ya me incluyo, esto es una teoría que comparto con Castelo, cuanto más viejecitas ya somos, tenemos que ponernos más cosas encima.
Sí,
eso
o sea,
es
hay
verdad.
Que adornarse como un retablo que se va cayendo.
Accesorios.
Eso es, y te vas poniendo. ¿No ves las señoras que se ponen pendientes cada vez más grandes?
Pero acabas pareciendo un árbol de Navidad.
Correcto, para que no se vea lo que hay debajo.
Claro.
Que
claro.
Es
de
el
ramas.
Deterioro.
Vale.
Es que no es bonito eso.
Tú del Pino no sabes de qué hablamos porque tú te mantienes incorrupto como la Sábana Santa, pero el resto.
Como el brazo incorrupto de San Vicente. Pero escúchame, yo creo que esto, en la siguiente comisión, debería llevar barba.
Claro,
ya
eso es.
El boom definitivo.
Al siguiente, un pendiente.
El emperador de Malasaña. Y un tatuaje en el cuello.
Pero dijiste lo que decía Ignatius el otro día, ¿no? Ya para fastidiar que dijera no al aborto.
Eso
para
es.
Para descolocar a todo el mundo.
Eso,
¿no?
Pactamos con vos.
Pero tú imagínate todas las noticias de la barbería donde se arregla la barba,
bueno,
Pedro
bueno,
Sánchez,
bueno.
Cuesta
500.000. Todos los pequeños comercios reflotados vivos.
Y, bueno. Y no, me compro las gafas en una tienda vintage. ¡Vete a la Laflelu como todo el mundo, hombre!
¿A dónde?
Con tu rencor,
¿a
Pérez.
A la Laflelu. Es por no decirlo bien.
Ponte un parche, Pérez, ya para dar la
Bueno, oye, que luego entramos a desgranar lo cómico y lo mundano de esa comisión de investigación. Antes quería destacar esa nueva visita de Juan Carlos I a nuestro país. Está por aquí alguno de los titulares del emérito en una entrevista de Figaro. Cuento alguno, por ejemplo, Juan Carlos I, 2 puntos. No puedo contener la emoción al pensar en ciertos miembros de mi familia para quienes ya no importa.
Haber contenido otras cosas, Juan Carlos.
Oh, qué pena me da. ¿Me quieres decir que hay miembros de la familia real que no quieren al señor que no para de dar munición a los que quieren cargarse el negocio familiar?
Qué cosa más rara.
No doy creer. Edito.
Qué cosa más rara. Mira, es eso, que nunca se contuvo y claro, ahora pues tienes que contener la emoción.
Pero yo sé cómo puede arreglarlo. Tiene que hacer una constelación familiar. Ahora
sabes
que estamos todos con la intervención divina de Rosalía,
claro.
Solo una intervención divina lo arreglaría, que sería una constelación familiar, que sé que Javier del Pino no sabe
lo que es. Yo creo...
Desmiénteme, Javier del Pino.
No te desmiento, lo puedo afirmar.
La constelación familiar está bien, pero...
Pagada por los españoles, por supuesto.
Hay una cosa que es ir pidiendo perdón a tu ex por todo lo que has hecho medio rebulinchi. Lo que pasa es que no sé si va a tener tiempo. O sea,
por no eso, sé si va a tener una constelación.
Pero perdón, ¿es pedir perdón y devolver o solo pedir perdón?
En principio pedir perdón a nivel psicológico, psicomágico, pero luego habría que devolver el dinero.
Es como un poquito como un padre divorciado que no pasa la pensión y se queja de que no le dejan ver a los niños.
Lo que pasa es que a este padre le pasamos la pensión nosotros.
Exacto.
Bueno, no sé si el sentir general es el mismo en toda su familia, pero algunos pueden pensar como un conocido republicano, como es Gabriel Rufián.
Lo robado. Y que se vaya al asilo.
Que devuelva lo robado y que se vaya al asilo.
En ese asilo querría estar yo también.
Qué duro.
Bueno. Sí.
La semana ha estado marcada por el aniversario de la Dana, que asoló Valencia, y la pésima gestión de alguno que hasta los medios de derecha califican así.
Mazón es mucho más tonto de lo que pensábamos, no más malo, es mucho más tonto. Ahora dice que en unos días va a hacer una reflexión profunda. Ojo, no te caigas al barranco si es muy profundo, Carlitos.
Tengo una teoría al
respecto.
¿Y si a lo mejor es que ahora está empezando a recordar?
Como que tuvo una amnesia.
Ah, pero espera, estás hablando aquí como...
Hay veces que uno que no se acuerda.
Por
lo que sea.
Por lo que sea.
Porque te viene un flux...
No es por nada en lo que tú seas especialmente conocedor.
Especialmente experto. No. Pero de repente un año después ha dicho... Vale. ¡Ay, coño!
A ver si...
Que estuve
es
en un
ahora
parking.
Que falta... Ya.
Estuve... ¿Y dónde más estuve? Espérate un momento. Y mi móvil.
Yo lo que pasa... Y te lanzo esta pregunta, no como experto en nada, pero... Pero
o sea, tienes dos expertos decir, aquí, en la mesa.
Sí, es verdad. Quiero decir que lo que pasó en esa hora se va a saber.
Lo va a saber todo el mundo.
Él no. Pero puede ser que él no.
Puede ser, yo qué sé.
Yo creo que él sí, ¿no?
Yo no estaba. Si hubiera estado.
Pero tú, no. Como conocedor de lo que pasa en estos casos, en algún momento él dirá, a ver si no sé qué.
Quiero decir, hoy cuando en algún momento digan sí, fue a casa y se duchó y él diga. Coño, es verdad, me duché.
Pero que llevaba una ropa distinta. ¿Y eso cómo ha sido? ¿Cuándo me he cambiado? Es como cuando te despiertas de la anestesia. ¿De quién me ha quitado los calcetines?
¿Qué ha pasado?
Yo solo digo que se va a saber.
Hombre, que sí se va a saber.
Mazón decidió ir al funeral de Estado por las víctimas y eso no ha sido bien recibido por nadie. Hay quien incluso ve un atisbo de...
Que Mazón vaya hoy al funeral es de, aparte de ser un inútil, un mentiroso, es un psicópata.
No puedo estar más de acuerdo con Gabriel Rufián, con las nuevas versiones, la del parking... La del cambio de ropa, parece que de momento sin darse cuenta que se cambió de ropa.
Claro, porque tú estás ahí y de repente dices, uy, llevo un jersey
nuevo. Ya ni los suyos van a contestar sus preguntas por él. A Feijóo le ha costado un año, pero parece que ya ha entendido algo.
Todas las preguntas que se puedan formular, y eso lo tendrá que responder el señor Mazón.
Sí, que responda él, es el mismo Feijóo que hace no mucho decía esto.
Habéis hecho un buen trabajo. Anda. Era el principio de la recuperación y lo habéis cumplido.
Claro, pero es que estamos hablando de la recuperación de él. O sea, de él como...
Está empezando a recordar.
Él se está empezando a recuperar ahora. Vale, la típica indigestión muy seria que te dura
indigestión,
un año, por ejemplo.
Por exceso de calórico.
Por una comida larga.
Ya. A Mazón le aplaudían por la mañana los suyos en un acto que se montó con más de 100 cargos del Partido Popular.
Nuestra esperanza son el camino. Así. Y ahora. Muchas gracias a todos.
Claro, es que se pone además tan espectacular y yo no puedo más que ver un cantante de Eurovisión ahí.
Total.
Aspirante a cantante de Eurovisión.
Le ponen la
aspirante,
música de Vengadores.
Aspirante, un respeto a Eurovisión.
Aspirante no lo sabemos, pero aspirante.
No, y aquí y ahora porque es lo que... Él solo vive en el segundo en el que estamos. O sea,
claro.
El segundo posterior...
Mañana ya veremos.
La sobremesa, recordarla ya es más complicado. Claro. Por la tarde en el funeral con los familiares de las víctimas y delante de su propio jefe, la cosa cambió un poco. Antes del cobarde, esta mujer gritó rata. Era rata cobarde, o sea, que no se escuchaba bien. Pero
nadie insulta mejor que una mujer valenciana. Total, y esto es una verdad universal. Y esto
por conocimiento de causa te digo que sí.
Y esto es una demostración de que se pueden perder las formas y seguir teniendo razón.
Efectivamente.
De hecho, en según qué momento, se debe.
Se debe.
En ese acto estaban la mayoría de presidentes autonómicos, menos alguna, la que no pierde oportunidad para meter a Sánchez, que por lo visto... ya tiene un nuevo mote para ella, además, ¿no?
Y con respecto al funeral, por cierto, alguna vez me han preguntado en estos días, en mi caso yo no acudiré, ya estuve hace un año en la Catedral de Valencia con las víctimas, con los reyes Y el que no estuvo, por cierto, fue el galgo de Paiporta.
Pues el galgo de Paiporta. Los mí... chistes cuando hay que explicarlos, además, tampoco molan mucho, ¿no?
Y aparte, como mote a mí es que me mola. O sea,
claro, dentro de perro, además.
Está guapísimo, la verdad.
Sí, porque es como...
de raza.
El galgo de Paiporta.
Luego es el Rottweiler.
Es que yo soy
el caniche.
Yo soy el tonto de Castellar, entonces... yo soy el galgo de Paiporta, me parece...
A ti te gustaría, ¿no?
Hombre, claro.
El chihuahua de la latina, ¿sabes?
Recuerdo un episodio de Seinfeld donde George Constanza pide que le llamen un apodo que a él le gusta y no lo consigue porque no cuaja el apodo, ¿no?
No, no, no.
¿Quieres el qué? El galgo de Castellar.
El galgo de Castellar, me encantaría.
A ti eso te mola, sí.
Al día siguiente, el titán del Hortasud.
Al día siguiente del funeral y después de los gritos recibidos, parece que Mazón quiere reflexionar.
Que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer, estos días, etc.
Claro. Esto significa ir a los escoltas y decir, ¿qué pasó?
Pero, ¿pero ojo, ¿por qué? Agarraos, ¿eh? Porque como tarde lo mismo en reflexionar que en digerir comidas, estamos aquí hasta Navidad.
Bueno,
¿eh?
Pero como este señor no chufla, porque alguien no le regala como un cuaderno que no le va a la chola, la cabeza. ¿Por qué no le regalan como unos mandalas que para pintar por dentro, que tenga frases en plan, no estoy huyendo, estoy fluyendo?
Okay.
O sea, entrego el cargo al universo, me voy a escuchar mis células. O sea, como que algo que
Oye, hoy has venido con la Pachamama.
Todavía tengo que explicar lo de la constelación familiar, que Piño no me ha dejado.
Son las gafas. Mira, explícalo.
Vale, el rey tiene que hacer una constelación familiar.
Constelación familiar. Ahora, explica el concepto.
Porque tú, fíjate que le voy a salvar al rey
secta,
con esto.
Para nada es una secta.
No, mira, tú, Pino, a veces tienes lealtades a tus familiares, a tus ancestros. Tus otros ancestros han hecho cosas mal, que en el caso del rey es evidente, tú habéis hablado antes de todos los borbones que han hecho el mal. Sí. Pues él es leal, tiene lealtades inconscientes. Eso es.
Claro, claro.
Entonces se hace una especie de teatrillo guiado por un constelador, que no sé quién sería claro. Yolanda Díaz.
El gabinete Riezu, ¿eh?
Y entonces el rey, Juan Carlos, el emérito, va, la gente se va comportando intuitivamente como son los miembros de su familia, o sea, uno era de Sofía, otra era de...
Pero son actores.
No, es gente de la calle.
Gente de la
puedes
calle.
Ir
por inducción cósmica.
Vale, yo me pido Urdangarín. Venga.
¿Tú te pides Urdangarín?
Qué tonto.
Pues tú intuitivamente, sin saber nada de Urdangarín, que aquí en este caso sabes, te vas a comportar como él. Entonces, el constelador lo que va a hacer es...
Entonces, hago lo que haría Urdangarín.
Claro. Pues,
inconscientemente.
Pero acabo en la cárcel, entonces.
Pues, bueno, en la cárcel de la constelación, pero que no existe.
Yo me pido Infanta Elena, que hará poquito y será gracioso.
Claro, la otra se me ha olvidado todo, bueno.
Yo me pido Froilán.
Tú ya te pediste a Froilán hace años.
Tú Froilán con gafas.
Entonces, a que esté guiando la constelación, va haciendo como un arreglo. Es como un teatrillo en el que ella va arreglando en tu inconsciente, en el teatro que es la constelación, la situación. El rey pedirá perdón a todos, devolverá ficticiamente el dinero.
Claro.
Y esto provoca un cambio. Como
cárnico.
La mente no distingue entre realidad y ficción, provoca un cambio en la...
¿Pero qué mente no distingue entre realidad y ficción, la mía?
Un cambio, sí, en no, Juan Carlos.
El subconsciente. Un cambio en Juan Carlos, en su familia y por ende en España.
Y pasará a ser republicano.
Porque somos su familia.
Pero
constitucional.
Escúchame, entonces vamos a hacer. Una... Pero si hace Juan Carlos primero eso, entonces con Costrina se queda sin programa. O sea, no puede ser.
Si no se puede meter con los borbones,
si
¿con quién se va a meter?
Ahora... Eso no es un borrado, es una resolución.
Vale, pero ¿y quién gana dinero aquí?
El constelador.
El constelador. O sea,
sí.
Y no poco.
Profesión,
¿eh?
De constelador.
Sí. Y todos los que constelan también pagan.
Los que constelan.
Los que constelan son pues todos los que intervienen.
O sea, Juan Carlos pagaría.
Exacto.
Claro.
¿Tú lo
o sea,
has
nunca
hecho?
Le había visto la cara tan descompuesta a Del Pino. Como sí,
es que me cuesta ver el negocio en esto, ¿no? No sé si...
No.
Bueno, oye, otro que después de mucha reflexión como Mazón ha tomado una decisión es Puigdemont, que ha vuelto a romper con el PSOE otra vez. Eso que lo eligió cuando tenía otras opciones, ¿eh?
Que quedi clar que quan Junts va haver de triar entre el PP o el PSOE, ara fa dos anys, va triar el PSOE.
Esto quiere decir que pudo elegir al PP.
Sí.
Esto,
la gente lo ha dicho.
Chulo, ¿eh?
O sea, que el otro. Que, o sea,
claro.
Que el PP fue. El PP fue con Flores,
fue,
¿eh?
Y le hizo cobra.
Pero bueno, se ve que esa relación ya no puede ser. Ha lanzado el penultimátum definitivo.
Si va bien por Cataluña, parlem-ne.
Mira,
si
yo...
no. Adeusiau.
Sí,
yo conozco parejas que lo han dejado y vuelto más veces y durante más tiempo que estos dos, pero al menos esas parejas estaban en la cama y se lo pasaban bien.
Claro.
Esta gente no hace más que sufrir.
No, pero porque es una relación a distancia. Las relaciones a distancia son muy difíciles.
No, ya.
De nuevo, hablas...
No. Es que son difíciles.
Es que estás hoy.
Está constelando aquí mismo.
Estáis viendo todo.
Constelando.
Estáis viendo todo personal en mí.
Todo el mundo miró
cuando
a Feijóo. A ver si se anima a proponer una moción de censura y a ver si por fin quiere ser presidente del gobierno. Pero le salió el gallego que lleva dentro.
Me gustaría que la concretase. Es una posición un poco
inconcreta, al menos de momento.
Anda que él...
Porque si bueno, hay que concretar algo,
es porque es inconcreto. Es el típico que te mete ficha cuando tienes novio y cuando ya te quedas soltera y dice, hola, dice, yo no quiero nada contigo. Y tú,
¿puedes, por favor, explicar a la audiencia lo que es meter ficha?
¿Meter ficha?
que no.
Meter ficha es cuando viene un constelador.
Desde el gobierno dicen que van a seguir, aunque sea muy difícil, si las relaciones son complicadas, ¿no? Así lo decía Pilar Alegría, ministra y terapeuta de parejas.
Todas las relaciones tienen sus... subidas y bajadas.
Es que es verdad, es que es así.
Sí, sí. Y eso lo dice.
No, lo digo por Pilar.
En el gobierno están convencidos de que pueden sacar los presupuestos adelante, a optimismo no les gana nadie.
Que nuestra actitud no va a cambiar y que vamos a sudar la camiseta para sacar adelante estos presupuestos.
Y mientras tanto, fijaos,
oye, para negociar los presupuestos llevad gafas todos. Que eso les despista muchísimo. Desodorante.
Hablar de política, promete que los autónomos no pagarán IVA, por ejemplo. ¿Cómo? Pues ni idea, pero para él es que...
Un autónomo no es un cajero automático.
Esa es tu opinión.
Efectivamente, está muy bien dicho. Efectivamente, ahora, Alberto, sí. Los cajeros automáticos a veces se pillan la baja y no funcionan.
Bueno, yo creo que es un cajero automático que ha pasado la cale borroca, que es la Hacienda, por encima del cajero.
La Hacienda borroca.
La han quemado, ¿no? Y eso es un autónomo.
Se frotaban las manos en el PP al principio de la semana, hasta se relamían con lo que iba a pasar el jueves.
¡Ya! Vamos a ver el próximo jueves lo que pasa en el Senado.
Bueno, ¿podemos volver a escuchar el ya del principio, que es maravilloso?
Sí.
No podemos, no lo ha perdido, ¿no? Claro. Bueno, lo imito yo.
¡Yeah!
Vamos a constelar que somos Feijóo, venga, todos juntos.
Que lo del jueves lo escuchamos mejor ahora porque así lo disfrutamos más.
¡Yeah! ¿No? ¡Yeah!
La novela Cara o Cruz es la ópera prima.
La novela Cara o Cruz es la ópera prima de Javier Ramos, que nos escucha en Radio Barcelona. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Muy bien, Javier. Encantado de saludarte.
Porque es la ópera prima, ¿no? Es tu primera novela.
Es mi primera novela, sí, señor. ¿Qué? Había escrito libros con Quique y Xavi, pero ahora yo solo. He empezado mi carrera en solitario, he dejado el grupo.
Wow. Muy bien.
Y ahora...
Pero, no, ¿pero has dejado el grupo, en serio? ¿No has dejado el grupo?
No.
No, si es con ellos.
No, eso no se puede dejar.
Él es la oreja del Mundo Today.
La oreja.
Se va y viene, va.
Sí, exacto, yo soy la malla del Mundo Today. Sí,
claro, sí. Javier Ramos, y por eso escuchábamos a Quique antes, y luego lo volveremos a escuchar, es guionista del Mundo Today. ¿Cómo es trabajar con estos tú? Porque yo solamente los aguanto una vez cada 15 días, pero tú...
Pues imagínate todos los días, Javier.
Sí, ¿no?
Un infierno.
Un infierno.
Por eso,
¿no?,
estoy escribiendo novelas para ver si me sacan de ahí. Oye, perdón, pero si hacéis la constelación esta, Virginia,
sí,
invitadme,
dime.
Por favor, a ver si
no,
me toca
tienes que pagar.
Un
Luis XIV.
¿Qué papel escoges? ¿Qué escoges?
Yo querría ser Luis XIV.
Luis XIV.
Un antepasado
de los de antes, un Borbón de verdad.
Dando, esto salvará a España.
Dando, o sea, en la constelación tú irías como dando guantazos a los plebeyos.
Exacto, sí, sí.
Sí, sí, montado en un trono. Oye, que claro, en el Mundo Today pues hacéis lo que hacéis, pero de repente decides hacer una novela y... uff, true crime, ¿eh?
Pues sí, mira, leía una crítica a una lectora que lo definía como una sátira y de repente fue como, coño... Yo que estoy haciendo sátira en el Mundo Today y sin darme cuenta sí que hay un poco de sátira en esto, aunque no hay humor. Desde la seriedad, desde el thriller, hay un poco de sátira al true crime. No es como una crítica frontal, pero bueno, sí que hay un poco de reflexión sobre todo esto de que de repente ves un asesinato en sucesos, ¿no? Y vas a los comentarios, hay gente diciendo... ¡Wow! Se viene capítulo. ¡Qué capitulazo! Claro. Esta deshumanización, pues, me generaba un interés y lo he abordado también desde ahí.
Pero eso yo creo que es por la sobreexposición, ¿no? O sea, llega un momento que ya cualquier tipo de acto violento hoy en día es que en tu cabeza ya se ha convertido como en una anécdota casi. De la cantidad.
Que el estímulo
de...
cada vez tiene que ser mayor, ¿no?
Claro,
para que entonces... te impacte.
Sí, o sea, yo no creo que la gente que comenta eso sea mala persona, sino que.
No, son
como.
No creo, pero.
Se desfoga por ahí.
Creo que sí que deshumaniza un poco lo que hay detrás de... Bueno, al final un true crime es, pues eso, de verdad. O sea, hay una víctima, familiares, tal. Pero bueno, que sobre todo es un thriller más entretenido que una crítica contra... Claro,
tú no te has puesto a escribir pensando voy a reventar todo este sistema y esta moda de true crime ni nada.
No, para nada.
Él se ha puesto a escribir pensando que se lo compre Netflix, como todo el mundo.
tampoco.
Claro, pero cuando empezaste, ¿pensaste en el asesino o pensaste en quien ve series o documentales de asesinos?
No, pues no. La verdad que pensaba más en el que lo investiga. De hecho, es una novela que está muy pegada, el narrador está muy pegado al protagonista, que es un policía, el que lo investiga unos asesinatos en serie. Y incluso utilicé un narrador cuasi omnisciente, o sea que estoy muy dentro de su cabeza, aunque es en tercera persona, para conocer sus pensamientos, sus emociones, como estar muy dentro de su mente, y a través de la investigación pues ir bajando un poco a los infiernos, bajando a los infiernos con el protagonista. Yeah. Pero sí, es un poco una montaña rusa dentro de la mente de un policía. No sé si se puede vender así, pero yo lo diría así.
Bueno, yo lo compraba.
Le hemos pedido...
Puedes comprar ya, Carla, si quieres. Está a la venta, ¿eh?
Sí, pues cómpralo.
Voy. Cómpralo, hombre.
Ah, no, yo compraba un policía, quiero decir.
Ah, no.
Vale.
Es el libro.
Soy muy fan de los true crimes.
Ya. Que le hemos pedido a tus compañeros o jefes, no sé muy bien si tenéis organizado.
Son mis clientes.
Clientes.
Muy bien.
Aquí que Xavi, del Mundo Today, que se lean el libro. Han mostrado cierta reticencia, no sé qué tenéis en marcha vosotros.
Que no saben leer.
Pero bueno, lo han hecho. Este es Quique, a ver la reseña que hace.
La novela Caracruz es la ópera prima del joven escritor Javier Ramos, que anteriormente solo había trabajado como guionista de El Mundo Today. Lo cierto es que la novela resulta trepidante, está llena de giros, personajes redondos, cierta crítica social, cierta metacrítica a los medios y al true crime. En fin, la mente retorcida de Javier Ramos consigue atrapar al lector desde la primera página. Cada capítulo termina con un cliffhanger. Cada libro, porque está dividido en tres grandes fragmentos, termina con un cliffhanger aún mayor. Y lo cierto es que para ser una ópera prima, uno se pregunta, ¿de qué auténticos genios ha debido estar rodeado Javier Ramos para escribir algo así, para ser su primera novela? Pero en todo caso, estas preguntas quedan opacadas por la contundencia de esta novela, un thriller trepidante, y que puedes comprar ya en elmundotoday.com con código descuento para suscriptores del Mundo Today. Suscríbete en elmundotoday.com/suscribirse. Y no te colé la promo, ¿eh?
Oye, estaría genial que esto fuera la faldilla de la novela. O sea, todo esto escrito
así de largo.
En la portada.
No hay portada.
Lo hablaré con la editorial.
Háblalo, sí.
A ver, Xavi, ¿qué dice?
Bueno, Cara o Cruz de Javi Ramos es una novela estupenda, hay que decirlo. Es una novela llena de ideas truculentas, ¿no? De asesinatos. Lo que pasa, que a nivel personal, conociendo como conozco a Javi Ramos, trabajando con él codo a codo durante tantos años, yo sé de dónde ha sacado estas ideas, ¿vale? Yo sé de dónde las ha sacado. Entonces, debo decir que me parece muy tramposo y me parece ilegítimo que Javi se haya inspirado, digamos, en ciertos sesgos psicopáticos de sus jefes, que todos tenemos sesgos psicopáticos, la psicopatía, digamos, son la sal y la pimienta de la personalidad, ¿no? Entonces, él ha cogido rasgos nuestros y los ha aprovechado para...
¿Para?
¡Ay, la ha dejado con un cliffhanger!
O
ha sido asesinado, ¿no, y aparecen unas monedas ahora y chan, chan, chan.
Bueno, el libro se llama Cara o Cruz, está publicado con Plaza y Janés, Javier Ramos, que es guionista de El Mundo Today, y era también escritor.
Sí,
Javier, suerte con Quique, con Xavi.
La voy a necesitar, sí, la verdad, porque... y suerte tú también.
Sí, gracias. Igual podríamos hacer un grupo de WhatsApp de damnificados por Quique y Xavi, ¿no?
Y una constelación.
Hombre, yo lo que
hombre,
veo aquí es
bien,
la segunda novela es el asesinato de Quique y Xavi,
sí, sí,
y
sí,
que
sí.
Ese sea el true crime en el que bases tu segundo libro. Claro. Sí,
llevo la mitad ya escrita.
Planifica, planifica.
Y planeada, sobre todo. Hasta luego, Javier, sí. Suerte.
Gracias. Sí.
¿Sois en serio vosotros consumidores de true crime?
Uy, yo muchísimo.
¿Sí? Yo no puedo.
Muchísimo. Yo va por épocas.
Muchísimo.
Me da miedo.
Me saturo y tal, ¿sí? pero tengo que decir una cosa aquí. Creo que el true crime, con todas sus fallas y con todos sus problemas éticos y todo, acaba siendo un caballo de Troya del feminismo.
¿Qué?
Porque es imposible. Voy.
A ver.
Hoy estamos de teorías.
Perdón, es imposible no ver varios true crimes y acabar diciendo, madre mía, es que aquí solo matan hombres. Bueno. Incluso cuando mata a una mujer, es culpa de un hombre.
Muy bien, aplaudo esa teoría.
La constatación de una realidad. Yo los consumo por épocas. Hay épocas en las que estoy, si estoy especialmente luminoso, paso. No quiero que nada me corte.
Por eso yo no los consumo nunca.
Porque tú eres un punto de luz. Pero hay algunos que me han enganchado profundamente. Hay uno ahora, no recuerdo en qué plataforma es, pero es de una vecina, no sé si lo
habéis
visto.
El de la vecina es increíble.
Pero está... Yo creo que el truco está en agarran un acontecimiento real y encuentran una manera muy atractiva de narrarlo.
Correcto.
Y esa es la parte que mola.
Es muy novedoso. Sí. De La perfecta vecina, que está en Netflix, sí, es increíble.
La perfecta vecina, cuidado con La perfecta vecina.
Es Ayuso.
A ver.
No es Ayuso.
Que esta sintonía suele ser la que usamos para las sesiones de control en el Congreso. También la vamos a usar para las comisiones de investigación en el Senado, porque más macarra no pudo salir aquello, ¿no? La cosa empezó con el presidente provocando al presidente de la comisión, un senador que muy imparcial no era desde el principio, pero claro, es del Partido Popular. Es más, incluso estuvo flojo para lo que viene siendo un senador del Partido Popular, ¿no? En sarcasmo esto, ¿no?
Primero me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo.
Es un sarcasmo porque había empezado el presidente de la comisión elogiando a Rajoy.
Claro. Fíjate, aquí Carles ha hecho el gesto que es, no, si tienes que decir que es un sarcasmo...
Ya no es sarcasmo.
Ya no es un sarcasmo. Claro.
Esto es como la gente que acaba los tweets poniendo modo ironía on.
Ah, pues a mí me hubiera gustado que hubiera alargado más el chiste. No veo ni por la imparcial por ningún lado. Me voy a poner las gafas a ver si la veo. Y, o sea, ya como explicado...
¿Habéis visto mis gafas?
Alargado total.
El presidente Sánchez se adelantó a las provocaciones. Empezó él calificando la mañana como un show, como un circo.
Bueno, yo creo que esto es un circo más que un... Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución...
Pero es que fue un circo. Era un poco más de esos que no acaba de salir el número bien, ¿no? No el Circo del Sol.
No, no,
te encuentras con actuaciones como esta.
De verdad, señoría.
¿Sí?
Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el peyote o no.
No, toda la mañana no, solo un poquito.
Pues, señoría, depende del día.
Claro, depende de cuántas chatis ibas con uno y con otro. A veces eran tres chatis, otras dos chatis.
Yo estaba imaginando, habrá días que hasta en el maletero.
Es que de verdad que era un circo, pero era un circo de los de antes, con Ángel Cristo borracho y leones drogados.
La misma senadora que le regaló el chiste del Puyol le regaló también el chiste del váyase.
Váyase. No queremos los españoles.
Bueno,
más
yo principio, señoría,
de corrupción.
Tengo que responder todavía a unas cuantas señorías y a unos cuantos grupos parlamentarios antes de salir de esta casa.
¿Ves? Aquí no ha dicho el sarcasmo.
Ya, la pena es que la señoría de UPN se dijo, esto era su gran momento final y lo dijo con tan poco convencimiento de, váyase, la gente no quiere el gobierno.
Esta señora como para hacer un exorcismo, ¿sabes?
Sí.
Y llegar a un demonio y decirle, bueno, váyase. Va de retro, Satanás.
Tiene una constelación, no funciona.
A ver, es que es de UPN, su cristianismo no le permite.
Ah, bueno, habla la experta Navarra que tenemos en la mesa.
¿Qué queréis?
Fue todo bastante esperpéntico. Estos hacían fotos allí dentro en plan influencers para que costara que habían ido de senadores, ¿no?
No sé si es costumbre del Senado, pero veo a senadores del Grupo Parlamentario Popular haciendo fotos. No sé si eso entra dentro del reglamento.
Chivándose al profe, ¿no?
Es buenísimo, tío.
Etiquétame.
El típico live de Rosalía en la comisión de investigación del Senado.
Yo lo entiendo, que los senadores no tienen tantos momentos así como instagrameables durante el día.
Entonces llegó el momento del senador del Partido Popular, visiblemente nervioso, dijo pues 56.000 preguntas, no dejó tiempo a contestar ninguna. ¿Habéis visto a alguien así de nervioso alguna vez en un escenario? Mira.
Hombre, eso es que pasa muchas veces que te preparas un bloque, ves que el primero no te entra y
yo me he puesto así de nervioso, pero estoy seguro que a mí no me pasa lo que le pasaba a este señor en la cabeza, que en su cabeza era, venga, campeón, está pintando, venga, dale, dale.
Qué bien estás hoy, Víctor.
De aquí a todo es mentira.
Víctor,
¿le conoce o no le conoce? Mira, aquí lo tiene. ¿Le conoce sí o no?
Pero si estoy diciendo
sí o no,
señor.
Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. No es tan difícil.
Yo lo estaba viendo en casa. Yo lo estaba viendo en casa y está diciendo que te ha contestado.
Señor Sánchez, playa montaña, señor Sánchez, cebolla contra
actriz
sin
que me
cebolla.
Decía, ¿has hecho el casting? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha salido? ¿Quién te la ha hecho? ¿Cuál es la directora de casting? ¿Qué papel era? ¿Qué serie? ¿Para cuándo se va a estrenar? ¿Y yo me puedo dejar algo?
Claro,
me tenía la ansiedad por
bueno,
la información.
Pues así,
Amaya
una
Baitana.
Tras otra, hasta que pasamos a hablar de... Hombre, de esto iba la comisión, ¿no? Venezuela.
Claro. Señor Sánchez, ¿a favor o en contra del régimen de Maduro?
Tío, esto es como estos reels de TikTok que te dicen café o té, café.
Claro.
¿Café o pacharán? Café,
claro.
Café.
He escuchado...
Eligiendo todo el rato el...
Le han entrevistado a este señor, al portavoz tranquilo, el PT, portavoz tranquilo. Aquí en la SER no le han entrevistado, por lo que sea.
Por lo que sea.
Le han entrevistado en otro sitio. Y él ha dicho que llevaba 70 y pico preguntas preparadas para 50 minutos.
No, yo creo que las dijo.
Claro, es que las dijo.
Claro, claro. Entonces,
digo, alguna que improvisaría.
Pero claro, viendo estas es que son tipo test.
Pero
totalmente, son tipo test.
Pero él no dejó ningún hueco para las respuestas. Es un problema.
Bueno, las preguntas de los senadores le regalaban a Sánchez los chistes, con las cosas que había para fastidiarle, y en cambio se lo pusieron todo en bandeja. ¿Quieres Venezuela? Toma Venezuela.
Se infiera que este es un gobierno que está a favor de Maduro cuando la mayor parte de los venezolanos y venezolanas que salen de Venezuela, ¿a dónde vienen? ¡Salen a España!
¿Cómo sería la cosa de atropellada que el mismo senador del Partido Popular hacía preguntas y renunciaba a ellas?
Señor presidente, renuncio a esa pregunta. Renuncio a esa pregunta.
Es que son desde aquí, no hay quien viva.
Es el renuncio, objeto, me magnifico, me gentrifico. No, no,
¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
¿Quién es la venia? Protesto, protesto en un juicio, me da igual.
Me da igual.
El tipo empezó a decir la alineación del Madrid. Courtois, sí. Ramos,
tres cajas de leche.
Y acabó, claro.
y acabó
con un
al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso.
Está claro que la idea
se está hablando Pino.
Está claro que la idea del PP no era que Sánchez fuera a pasárselo bien y a colocar su mensaje.
No me meta su discurso.
Pero no le salió bien el plan.
Le he preguntado.
Pagar una sede con dinero negro, mal.
Mal.
Cobrar en efectivo contra factura, legal.
Al final, mucho grito, mucha pregunta, pero lo que se queda es que, una vez más, el Partido Popular tenía a Sánchez a tiro y acabó como acabó. Si es que parece un chiste todo.
Señoría, ¿sabía que Globalia financiaba las actividades de su mujer?
Señoría, ¿puedo responder?
Señor Miranda. Renuncio a todas las anteriores.
Ahora, menos a las gafas, que las quiero. Las gafas las quiero. ¿Dónde las compras?
Mamá,
¿cuánto valían? ¿Qué
mamá, la merienda.
Renuncio a todo, quiero un vaso de leche calentito y a dormir.
Oye, tenemos sentado al piano.
¿Al senador del PP?
A Víctor Daldama. tenemos sentado al piano a un músico de Estados Unidos.
Vaya.
¿En qué otro lugar debería estar hoy, un sábado por la mañana, a esta hora? Adelante, Ben Queller.
We've been in the rain, we've been on the mountain, we've been round the fire, in fancy hotels, drink water from farm wells, we sang with the choir, I kissed your dry lips, we jumped off the high cliffs and splashed down below. Skin to skin in the salty river, made love in the shadows. Read books to each other, read the mind of the other, flew 1,000 jets. We laughed and we cried at movies and real life and our ridiculous bets. We danced in the moonlight at midnight. We pressed against back doors and wood floors, and you never faked it. Infrequently, we ignored our love, but we could never mistake it. On the telephone, without the physical wreck, and you gave me the necklace. that used to hang around your mother's neck. And we questioned religions, gave bread to the pigeons. Oh, we learned how to pray. And we stood by the ocean, turned our hearts into one. We laid in bed all day. Hey, hey. We skipped on the sidewalk, skipped stones on the water, and we skipped town. Seen the damage of gossip and true lies. We've seen the sun go down. Have passionate makeouts with passionate freakouts. We built this world of our own. It was in the back of a taxi. When you told me you loved me and that I wasn't alone.
Wow.
Gracias.
Madre mía.
Este señor sí que ha contado cosas personales, ¿eh?
Sí.
Hoy está también con nosotros el promotor musical David Jiménez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Ben, que se está sentando.
Congratulations, man.
Gracias.
That was beautiful.
I'm so happy to be here. I thought for a Saturday morning, Sábado Mañana is a good song.
Una buena canción para el sábado por la mañana.
Para que la gente se acabe de deprimir.
Yes, exactly.
To get very depressed.
Sabes que antes de que cantaras estábamos hablando de política, ¿no?
So before you were singing, we were talking about politics. I'm making fun about that.
Yeah, a little bit.
You get a little bit of Spanish, right?
Is yeah, it? I got. I entiendo un poco.
Entiendes un poco.
Como nosotros.
¿Sabes lo que me ha llamado? Me ha llamado la atención lo fácil que la música te aleja de todo. O sea, de repente has empezado a cantar y es como que la comisión de investigación del Senado ha desaparecido en mi cabeza.
It's like music makes you fly away from the, you know, day-to-day Exacto. problems. So we were having fun about something really serious, at all like politics. Okay. And then when you started singing, it's like that.
It
takes
away.
Us to another level.
Muy bien.
Claro, no, tú vienes de Austin, Texas. No quiero sacar el tema de la política en Estados Unidos porque sé que es un tema caliente.
We're not going to talk about politics about the U.S. right now.
Yeah. So much politics in Estados Unidos is muy malo, and I try not to think about it. Sí. You know?
Bueno, de aquí te vas. Háblanos, David, ¿por qué decidiste traer a Ben Queller? Porque tú sueles descubrir personajes que no conocemos, son músicos maravillosos. Yo no sé dónde pescas, en qué lago.
En este caso concreto, hace ya muchísimos años que conozco la música de Ben, no nos conocemos personalmente, pero a través de amigos comunes, I'm talking about Fred
yeah, yeah, oh, yeah.
El batería de Gigolo Hounds, de Sheryl Crow, Chris Stapleton, y somos muy amigos y siempre me ha comentado, tienes que traer a Ben Queller a España. Él vino ya una vez en 2012, pero ahora justo estamos, acaba de sacar disco nuevo, estamos haciendo la promoción del nuevo disco, se llama Cover the Mirrors, y venimos, bueno, nos vamos ahora en avión a Mallorca corriendo porque hacemos la fiesta de presentación de un festival que va a suceder el 3 de octubre del año que viene, que se llama The Most Beautiful Day, que va a ser todo lo contrario a un festival. Se va a hacer en un pequeño bosque en mitad de la Universidad de Islas Baleares, para un aforo reducido, música fuera del mainstream.
¿Con qué cartel
actual?
Se puede decir?
Todavía no,
pero
es secreto.
Va a haber,
Ben Queller va a tocar.
Ahí estudié yo. Un consejo cuando vayáis a Mallorca, si queréis ir a los sitios guays de Mallorca, haced lo que hacemos los mallorquines. Donde huelas crema solar, ahí no es. Te vas al siguiente sitio.
Anotado.
Y esto será el año que viene, has dicho.
El 3 de octubre de 2026. Y hacemos la fiesta de presentación.
Yeah. Es un cartel potente, quiero decir.
Será un cartel potente. Yeah.
No me vas a decir nada.
Te diré la primicia en su momento. Tendrás la primicia.
Vale. Que para ti es la primera vez entonces en España, ¿no? First time in Madrid.
Sí, first time in Madrid.
I played a show in Barcelona, but it was like before COVID. So this is really my first time to Spain, I feel.
¿Y creciste rodeado de música? ¿Haces música desde que eras pequeño?
So you grew up surrounded by music since you were
a
kid?
I did, yeah, since I was a little boy. Mi padre tocar batería and taught me when I was 7 años. And so it's first drums, then guitar, piano.
Piano, guitarra, batería. Sé que hubo una tragedia terrible en tu familia. Perdiste a un hijo adolescente en un accidente de tráfico. ¿De alguna manera la música te ha ayudado, os ha ayudado?
Well, gracias. Yeah, it's been a horrible 3 years since we lost our son, Dorian. And I'm just very thankful that music is helping me get through this horrible tragedy.
Y agradecer a la música poder sobreponer un poco esta terrible tragedia.
This song was talking about this?
No, this song was for mi esposa.
Esta canción era para su mujer there. Y está sentada
Elizabeth
aquí en el estudio.
De Argentina.
Qué bonito.
Sí, sí, está grabando un vídeo esto. Oye, queríamos oírte cantar. Ven, hay que aprovechar que estás aquí. Will you sing one more song for us?
Oh, I would love to. I'll play a song off the new album. Okay. It's called Dollar Store.
Del nuevo álbum, venga. Dollar Store son las tiendas,
la contundencia
son las
la
tiendas donde compras cosas que solo cuestan un dólar.
Sí, un bazar, que diríamos aquí.
Sí, no.
Porque ya no podemos decir eso que acaba de decir. Bueno,
ya no podíamos.
Bueno, constelaré.
Constela, constela.
All right, ready?
Ready.
Yep. Here we go.
Bueno, Ben Queller, en directo en el festival The Most Beautiful Day en Mallorca. ¿Cuándo es? ¿Esta noche? ¿Mañana?
Esta noche.
¿La presentación es esta noche?
La presentación es esta noche. Bueno, ya van desde el mediodía porque hay varias bandas. Elea también está tocando y va a ser algo gratuito además, así que todo el mundo lo podrá disfrutar y nada, para, haciendo boca para dentro de un año.
Dentro de un año, con ese cartel que avanzarás en este programa y cuando Ben sea un estrellón recordará que empezó todo en,
efectivamente, a vivir.
Oye, Ben, lo que te voy a decir no vas a saber de qué va, pero la gente sí. Eres la versión rubia de Carles Puyol.
Yeah, like a very famous Spanish football player.
Pero,
like,
oh, really? Okay. Increíble.
Like the blonde, the blonde version of Carles Puyol.
Impresionante, ¿eh?
I'll take Ben, it. Gracias.
No, don't take it. Ben Queller Puyol y David Jiménez, gracias por venir. Gracias. Y a vosotros, por supuesto, también. A Carles, a Pera, a Virginia. Hacemos esa constelación un día de estos, ¿no?
Por favor.
¿En casa de quién?
Programa en la tuya. En la más grande.
En la mía no cabéis.
Que cabe más gente, toda la familia real.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.